Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Como venimos desarrollando en este mes de agosto, esta serie de las enfermedades que todavía están presentes entre nosotros si es que alguna vez hemos derrotado alguna. Y hoy vamos a hablar con el doctor Álvaro Monterrosa desde la ciudad de Cartagena, una de las enfermedades que tiene más referencia en la historia y que siempre se le ha mirado como un castigo divino, como una maldición terrible, también motivo para separar las personas, llevarlas a lugares específicos, tal vez ni siquiera para que se curaran, sino para que no molestaran a los demás y se murieran. Y esta enfermedad es la lepra. Y es de las enfermedades que aparentemente pudiéramos decir que han sido bastante controladas, pero en la realidad no ha desaparecido. Doctor Álvaro Monterrosa, bienvenido al Último Café.
Muy buenas para todos ustedes. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Vamos a desarrollar en este tercer programa de la serie que estamos adelantando una temática muy importante como es la temática de la lepra. La lepra, como ya usted señalaba, es una enfermedad que ha sido identificada en los seres humanos desde hace mucho tiempo, más tiempo del que las personas pudiesen pensar. Y no es solamente en la Biblia, hasta 2 siglos antes de Cristo ya se ha encontrado en esqueletos egipcios, sobre todo en momias egipcias, la presencia de lesiones que indican que esas personas estuvieron afectadas de la lepra. La lepra ha recorrido toda la historia de la humanidad. Ha sido una de las enfermedades más vergonzosas para el ser humano. Es una enfermedad por sus características de ser mutilante, genera un gran rechazo al interior de las comunidades. Durante muchos años fue una enfermedad considerada incurable. Es curable desde la segunda mitad del siglo XX, cuando la disponibilidad de algunos antibióticos muy específicos, no todos los antibióticos, lograron en gran medida frenar la contagiosidad de la enfermedad, limitaron de una forma muy importante las lesiones que produce en el individuo y de esa forma se redujo mucho su presencia. Pero lo más importante a lo largo de toda esa historia es que el advenimiento de los antibióticos específicos contra el germen que causa la lepra, que también es una bacteria, que es prima hermana, llamémosle así coloquialmente, de la bacteria que produce la tuberculosis. El advenimiento de estos medicamentos conllevó, eso sí, una gran mejoría en la percepción comunitaria de la enfermedad y al antibiótico reducir mucho la contagiosidad, hubo un gran cambio en el comportamiento social de la enfermedad, lo cual se asoció por ende a la desaparición de los famosos leprocomios a los cuales eran llevados las personas afectadas de la entidad cuando prácticamente todas las medidas que se utilizaban eran definitivamente ineficaces.
Sí. Hoy día, los datos que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, pues habla que la lepra se presenta en África, en América, en nuestro continente, en el Mediterráneo Oriental, en Asia Sudoriental, y en el Pacífico Occidental. Ahí está presente aún la lepra. Y en el caso de nuestro continente, pues más o menos hay una prevalencia registrada de 29.967 pacientes. Una tasa por 10.000 habitantes del 0.33. Estamos un poquito, no, estamos bastante arriba de lo que es África. África está con un número del 0.26. Es decir, esta enfermedad sigue entre nosotros, no se ha desaparecido. En Europa no hay registro, pero en el resto del mundo sí lo hay. Y curiosamente se encuentran sobre todo en las zonas de países tercer mundo o países con problemas sanitarios grandes y con superpoblación, ¿no?
Claro. Hay unas publicaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud, que incluso son de este año, del año 2020, donde están los datos más recientes. Sí. Lógicamente tenemos que entender que es imposible tener en este año los datos del año anterior a partir de la forma como se van recolectando dicha información. Y usualmente, y lo mismo sucede en la actual pandemia de COVID, en todas las enfermedades infecciosas, en todas las epidemias es similar. El dato que se presenta hoy y que vemos hoy en las cifras, eso realmente no corresponde en la realidad al día de hoy. Generalmente pueden haber un desfase de días, de incluso hasta de una semana, puesto que los datos van tomados de otros instantes. Y los datos que presentan más recientemente en su publicación que se denomina así simplemente LEPRA, de la Organización Panamericana de la Salud, y presenta los datos de América. En el año 2015, que es donde está tomada la información y es la que tenemos a la mano, como la última, correspondió a América 33.789 casos nuevos, sí, de lepra, lo cual es tremendamente bastante.
Sí, mucho.
Y a nivel mundial se habían considerado alrededor de 212.000 nuevos casos de lepra. O sea, hay una diseminación por todo el planeta de la presencia del germen causante de la lepra. E incluso hoy día todavía podemos encontrar en poblaciones de menos disponibilidad de recursos las amputaciones que se daban en las extremidades, en las manos, en la nariz, en las orejas, y que caracterizaron a las épocas bíblicas, por ejemplo, o a épocas de la antigüedad. Todavía ello se da cuando no se aplica el tratamiento. A nivel de América, ¿qué se sabe? Que en los 24 países que para el año 2015 hicieron notificación de la presencia de casos de lepra, y ahí es importante subrayar que esas cifras salen de notificación. ¿Notificación que hace quién? Que hacen los profesionales que atienden pacientes, que deben declarar el paciente enfermo a las instituciones de salud. Las instituciones de salud lo envían a los entes nacionales donde hacen la tabulación, y de ahí lo envían entonces generalmente a la Organización Panamericana de la Salud. Si nosotros tenemos un sistema de registro, un sistema de identificación y de notificación deficiente, vamos a tener su registro. Y es característico de todos los países subdesarrollados de tener subregistros de la atención en salud. Entonces, de los 24 países que en ese año notificaron, habían algunos que tenían más de 100 casos por año. ¿Y cuáles son esos países? Argentina, Cuba, México, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, Brasil. Inmensamente, el 94% de los casos de lepra están en todos estos países, más Colombia, que lo dejé afuera para, sí, resaltar que estamos entre esos 2, 4, 5, 6, 7 países de las Américas donde hay mayor número de casos registrados que fueron anunciados por los profesionales como presencia de lepra.
Sí.
Y el 94% de todos los pacientes de lepra de América están en esos 7 países. Lógicamente, si el país X tiene un mal sistema de información o no informó, tendremos un error de apreciación al considerar que ese país no tiene presencia, sí, de la lepra.
Bueno, uno pensaría que hay ciertas condiciones climáticas que favorecen esta enfermedad, por ejemplo, el calor. Y claro, cuando uno piensa en Brasil, pues Brasil es un país de calor, pero Argentina es un país de estaciones. Y entonces ahí sí se te rompe la idea de que solamente o es exclusivamente de zonas tórridas, de zonas calientes. Realmente la lepra se da en cualquier condición.
Es correcto, o sea, existe un error de apreciación cuando miramos las infecciones y su relación o asociación con los estados climáticos. Los virus son los microorganismos que mucho más se suelen afectar con las modificaciones del clima. Existirá una mayor tendencia a proliferar, sobre todo el de la influenza, en condiciones de reducción de las temperaturas ambientales o las épocas más lluviosas. Pero las bacterias, como es el caso de la micobacteria que causa la lepra, también llamada en honor a su descubridor, Bacilos de Hansen, se afecta muy poco con estos cambios. Es más, es una bacteria que tiene la capacidad de resistir durante mucho tiempo en ambientes inhóspitos, en condiciones inhóspitas ambientales. Ella suele supervivir durante mucho tiempo en ambientes secos o en ambientes húmedos, bajo temperaturas altas o bajo temperaturas bajas. Por esa razón es que es un germen que está prácticamente a nivel global, y a nivel global ha ido produciendo alta letalidad, una alta lesión y una alta discapacidad a poblaciones en diferentes áreas geográficas. Y la tenemos en todos los países. Prácticamente existe la lepra, pero ella tiene una mayor presencia en los países donde, como señalábamos en el programa anterior, existe una reducida condición de higiene y de salubridad. Hasta que la humanidad no sea capaz de llevar a todo su conglomerado humano a unas condiciones de vida más saludables, a unas condiciones de vida en ambiente más propicio, yo diría que vamos a tener los gérmenes presentes con nosotros. Los gérmenes hacen parte de la biodiversidad que está poblando la Tierra. Estos gérmenes hacen parte de las diferentes cargas biológicas o seres vivos presentes en la Tierra, que tienen como connotación la capacidad de producir enfermedad en el ser humano. Entonces, se sabe que en los momentos en que el ser humano haga su proceso de gestación, de nacimiento y de crecimiento en ambientes más saludables, con mejor manejo de las excretas, con menores condiciones de hacinamiento, con mejor condición del manejo de las basuras y los desechos, donde el ser humano no sea el principal contaminante de su entorno y del medio ambiente, que a su vez se genera en enfermedad para el mismo ser humano, reducción de su sistema inmunológico y hacerse vulnerable a las enfermedades que están alrededor, entonces no vamos a lograr acabar con todas estas enfermedades que nos vienen produciendo muchos problemas. Todavía, a pesar de que se ha reducido mucho el impacto que tiene que ver con la mutilación, la solo palabra lepra genera entre las personas la sensación de estigmatización y discriminación, las dos mismas que trajo la enfermedad durante toda la historia, en los más de 4.000 años que se llevan de conocimiento que la lepra ha estado afectando al ser humano.
Ahí lo que nos demuestra es que esta bacteria, como todas las bacterias que pues hemos podido conversar en estos programas, no las destruye nadie, se van adaptando. Y es muy complicado realmente lograr derrotar una enfermedad como esta que depende de una bacteria. La gran pregunta que uno se haría es realmente dónde nació, dónde se originó esta enfermedad.
La enfermedad se origina a partir del contagio del germen. Los gérmenes, las bacterias, surgen dentro de todo el proceso biológico que ha llevado a la aparición de la vida. Influye la presencia del desarrollo de diferentes sustancias, la presencia del carbono, por ejemplo, está entre las pautas de crecimiento de las células, y esas células van a tener un proceso de desarrollo y de multiplicación y de colonización. Y entonces tenemos diferentes teorías de cómo crece la vida, existen conceptualizaciones desde diferentes puntos de vista que llevan a la aparición de la biodiversidad que en este momento pobla el planeta. Cuando hablamos de buscar vida en otros planetas, por ejemplo, miren que se buscan elementos desde los unicelulares porque son expresiones de vida. Lo mismo existe en las teorías de la aparición de la vida en la Tierra como un proceso supremamente complejo que involucra una serie de procesos de maduración, de crecimiento, de desarrollo, de evolución, como le deseemos llamar, que ha llevado a la aparición de las diferentes especies y a su interrelación entre ellas. Existen unas condiciones de simbiosis entre los diferentes individuos o seres vivos de diferentes clases que están sobre la Tierra. Existen bacterias que son favorables a la salud de los individuos. Las bacterias tienen sus espacios, sus áreas en diferentes especies. El ser humano tiene bacterias que son específicas, propias de la piel, y están allí para defender al organismo de las agresiones de otras bacterias. Y dentro de ese equilibrio biológico, esas bacterias nos protegen, nos defienden. Existen bacterias en el tracto digestivo, en el estómago, en el intestino, y ellas se encargan de generar sustancias y de contribuir al adecuado funcionamiento gastrointestinal. Cuando las bacterias cambian de sitio, entonces se producen algunas enfermedades, se pierde la protección y llegan otras bacterias que nosotros llamamos colonizadores, que van a colonizar esas áreas que dejaron solas las bacterias normales y van a causarnos enfermedades muy diversas. Sí. Entonces la lepra ha estado en la Tierra probablemente siempre, ha estado acompañando al hombre siempre y lo ha atacado y le ha producido la enfermedad que denominaron lepra, también conocida como enfermedad de Hansen. Y la Organización Mundial de la Salud tiene el plan de acción para acelerar el logro de la eliminación de la lepra en Latinoamérica y el Caribe. Desaparecemos la enfermedad, pero si desaparecemos la bacteria, es muy probable que la bacteria siga en nuestro entorno, pero al tener unos individuos humanos con unas defensas inmunológicas, con unas condiciones adecuadas de salubridad, muy probablemente vamos a reducir y tal vez lo que se busca a desaparecer la presencia de la lepra.
En ese caso, realmente el que gana es el huésped, o sea, los seres humanos. Gana la pelea contra esta bacteria y parece que viene siendo así desde la Edad Media, cuando estaba en el boom de esta enfermedad. Hacia acá, pues realmente hemos mejorado un poco esa relación entre la bacteria y el ser humano, pero hay otra cuestión allí y son enfermedades que se pueden ver alteradas y atraer el tema de la lepra. Estoy hablando concretamente de los diabéticos y el pie diabético que muchas veces pues tienen que quitarle el pie o la pierna al paciente diabético porque literalmente se pudre, así como digo yo, se pudre en azúcar.
La pregunta que siempre hace la comunidad en general es por qué razón aquellos pacientes que están afectados de una lepra van a presentar la pérdida de algunas extremidades, los dedos, la punta de la nariz, los lóbulos de la oreja, y llegar hasta más allá, la mano. La lepra es una enfermedad en la cual la bacteria tiene una gran afinidad por el tejido nervioso. Entonces, la bacteria se fija en los nervios y va a producir una lesión, va a producir un daño dentro de ese tejido nervioso y va a producir una lesión también a nivel de la piel. Al producirse la lesión de los tejidos nerviosos, se va a perder la posibilidad de un mecanismo de defensa que tenemos contra el traumatismo, contra diferentes lesiones. Entonces la persona puede experimentar o puede presentar traumas que pueden ser leves, pero los cuales el paciente no va a sentir. Sí. Paralelo a ello, es importante saber que la lepra no se puede comenzar manifestando con la pérdida de un dedo, la pérdida de la punta de la nariz. Esas son lesiones ya bastante avanzadas. La lepra tiene como característica tener unos síntomas muy diversos, y la mayoría de los síntomas están a nivel de la piel, y la piel de todo el organismo. Y esas manifestaciones de la piel usualmente son unas manchas. Para muchos puede ser sorpresa esto que yo les estoy señalando, y esas manchas pueden ser blanquecinas o pueden ser de un color rojo muy tenue o rojizo, o pueden ser de un color que simula el cobre. Miren, sí, que es muy, muy poco determinado. Usualmente no causa ardor, no causa ninguna manifestación llamativa, aparentemente, excepto el color. Algunas pueden ser totalmente planas a nivel de la piel, otras pueden ser un poco elevadas, pero esas manchas tienen una característica fundamental, que se perdió la sensibilidad en ese sitio. Sí. Porque el bacilo de la lepra dañó los nervios, entonces la persona no tiene sensibilidad en la mancha, ni al tacto, ni al dolor, ni el calor. Entonces, aprovecho en este momento para hacer un llamado de atención a toda la población sobre las manifestaciones iniciales de la lepra, que son las manchas, de menor color de la piel, o rojizas, o de aspecto cobrizo, donde no hay sensibilidad. Y la misma persona puede inicialmente explorar con un alfiler, con una superficie caliente, y poder notar si existe alteración en la sensibilidad. Si hay alteración de la sensibilidad en la mancha, así sea una sola, que es lo usual, pero también pueden haber varias en diferentes zonas del organismo, desde tamaños muy pequeños, como menos de una moneda de nuestro medio colombiano, o hasta una mancha inmensamente grande que abarque, sí, la mitad del antebrazo o el dorso, por ejemplo. Si hay esa alteración de la sensibilidad, es obligatorio de una forma temprana acudir a consulta médica. No, sí, todas las manchas de los colores que les estoy señalando, blancos, rosados o cobrizos, son lepra. Es fundamental la pérdida de la sensibilidad. Las manchas de la lepra no pican, usualmente no son negras, usualmente no tienen escamas, pero es el profesional de la salud, con la evaluación, quien va a determinar la etiología, o sea, la causa de la aparición de la mancha y cuál debe hacer su tratamiento. Sí. Si se sospecha que es lepra, entonces ya se va a recurrir a una serie de pruebas médicas, incluyendo en algunas ocasiones una biopsia, la identificación del germen, la evaluación de toda la superficie corporal, la evaluación de la sensibilidad para entonces poder hacer el diagnóstico de lepra e iniciar inmediatamente el tratamiento.
Sí, esta enfermedad está catalogada en dos tipos, ¿no? La lepra PB y la lepra MB. La PB, la menos grave, que era creo que la que tú nos estabas más o menos contando, que son estas lesiones cutáneas. Pero ya la MB, que es la más grave, ahí sí ya la cosa se complica porque tiene unas lesiones, inflamaciones, congestión nasal, epitaxis y bueno, y de ahí para adelante lo que venga. La ventaja que tenemos hoy en día es que se puede manejar esta enfermedad, pero tiene un problema adicional y es que se sigue contagiando de la misma manera como se ha contagiado toda la vida y es de persona a persona por un contacto directo. Y entonces ahora que estamos hablando del coronavirus, que estamos hablando de toda esta pandemia, que nos han pedido que utilicemos el tapaboca, a veces que molesta tanto, pues uno podría pensar, oiga, el tapaboca ha sido un muy buen invento porque mira la cantidad de enfermedades que se contagian de esa forma, a través de las gotitas de saliva, de goticas nasales, en fin. Todo esto nos permite que las bacterias y los virus vayan de persona a persona. Y la lepra se contagia de esa forma.
Sí, correcto. Es muy cierto. Tocaste el tema que es muy importante, que es las clasificaciones. El bacilo de la lepra circula por todo el organismo. Tiene la capacidad de fijarse a nivel de los nervios de todo el organismo, de destruirlo, y el organismo también tiene su sistema, también tiene su policía, su ejército, y eso se produce en unas batallas inmensas entre los gérmenes que ingresaron y las células que conforman nuestro sistema de defensa, y en esa batalla se producen diferentes lesiones. Entonces nosotros tenemos médicamente diferentes clasificaciones de la enfermedad de acuerdo a los compromisos de los diferentes órganos, también dependiendo de los años o del tiempo de evolución. La lepra es una enfermedad crónica, es una enfermedad de muchos años de evolución dentro del organismo. Y lo que señalaba, para aclararle un poquito más a los radioyentes en la clasificación, es tal vez como una de las formas más elementales y es propuesta de la Organización Mundial de la Salud. La lepra PB lo que nos indica a pensar básicamente que la evaluación del médico encontró en el organismo entre una y cinco manchas. Entonces orienta un poco de la gravedad del compromiso, pero si hay más de cinco manchas que no tienen sensibilidad, que son muy subjetivas de lepra, y si se confirma, entonces es la lepra que llamamos MB, llamémoslo de muchas manchas, y la primera de pocas manchas. Sí. Nombre que le estoy dando en este momento como para tener una orientación. Y cuando ya tenemos los diagnósticos y tenemos la clasificación, eso nos va a ayudar para escoger el medicamento. Los medicamentos que se utilizan para la lepra son entregados gratuitamente por todos los países. Eso es un adelanto importante. Son entregados gratuitamente, lo hacen a través de los sistemas de salud de cada país, y es una combinación de varios antibióticos que tienen unos esquemas de tratamiento que generalmente son por unos varios meses de acuerdo a la evolución, y que combinan en unas cajas de preparado que ya vienen establecidos para la administración, y hoy en día se utilizan unos esquemas de tratamiento que suelen abarcar desde varios meses o hasta un año para lograr el control de la enfermedad. Sí. Pero lo más importante que entrar a ver la dosis, los componentes, los medicamentos, es fundamental que si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, si el paciente hace la ingesta adecuada de los medicamentos, si se mejora el entorno de nuevo, que es lo que hemos resaltado y lo vamos a resaltar en todos estos programas que hemos hecho y en los que vienen, nosotros vamos a conseguir una cura de esa lepra en ese paciente. el paciente ya no necesita ser sacado de su entorno comunitario, no es necesario retirarlo del trabajo y colocarlo, entre comillas, en el cuarto de San Alejo, como se hacía en muchos años atrás y en siglos anteriores, puesto que inmediatamente él inicia su tratamiento, la contagiosidad que él pueda desarrollar con su comunidad se reduce sustancialmente como para que él siga su actividad.
Sí.
No obstante a ello, queda como un panorama bastante favorable. Todavía sigue siendo la lepra un reto, y es un reto para las instituciones de salud y para las empresas de salud. No sí. podemos bajar la guardia, hay que hacer la búsqueda de la lepra en nuestras poblaciones, en nuestros pacientes, y si bien ella guarda una gran relación con las condiciones de vida desventajosas de comunidades que están en condiciones de mayor insalubridad, podemos tener incluso presencia de lepra en aquellas poblaciones que, conviviendo o viviendo en unas condiciones sanitarias mejores, ese paciente pueda tener otras comorbilidades u otras enfermedades que terminen disminuyéndole su sistema inmunológico. En este momento, en la concepción de lo que es la salud pública, las comorbilidades, hipertensión, la diabetes, las enfermedades que deterioran la inmunidad, el VIH, otras enfermedades, los cánceres, muchos pacientes supervivientes de cáncer a consecuencia de la enfermedad y también de las quimioterapias que utilizamos, tienen reducción en su sistema inmunológico y van a quedar en unas condiciones de ser más propensos a tener la enfermedad.
Sí. La lepra también tiene una mala noticia para las mujeres embarazadas, y es que se puede transmitir al feto la infección.
Correcto. Hay transmisión a través de lo que llamábamos o llamamos barrera placentaria. Puede pasar el germen y vamos a tener entonces un bebé contaminado. Todos los obstetras estamos muy pendientes de poder vigilar la aparición de lesiones, manchas, que no tengan dolor, que no tengan sensibilidad en nuestras gestantes para identificar de forma temprana la enfermedad. Las manchas pueden progresar a producir otros problemas, que es las manchas pueden modificarse, se pueden hinchar y se pueden convertir en unos nódulos. Esos nódulos ya indican un adelanto más en la enfermedad debido a los daños. A veces es el traumatismo repetido de una piel insensible que va generando una cicatriz y que va generando una alteración. Cuando nosotros tenemos esa circunstancia donde hay un trauma repetido, donde no hay la atención adecuada, entonces se van a comenzar a producir alteraciones vasculares. La alteración vascular va a llevar a modificación en la nutrición de los tejidos y van a empezar las deformidades. Las deformidades sí son irreversibles. Y como dije, es una enfermedad crónica que tiene una larga evolución y que amerita la atención. Por eso la consulta médica preventiva debe hacerse en todos los grupos de edades. La medicina de consulta preventiva no es solamente para los niños, no es solamente para la mujer embarazada, no es solamente para los ancianos, incluso no solamente es para la mujer. Hay datos que la mujer acude mucho más a consulta de prevención que el varón. El llamado es que todos los grupos de edades, sin diferencia entre sexos, deben acudir a sus evaluaciones médicas periódicas y observar su organismo para ver qué lesiones pueden estar presentando. Y si hay manchas de las características que hemos dicho, que tienen reducida o ausencia de sensibilidad, ojo, porque podemos estar en el inicio de la presencia de lepra.
Sí, pues usted lo había comentado hace un instante y pues lo hemos venido diciendo desde siempre aquí en el programa del Último Café, y es que el cambio climático, el cambio que hacemos de la biosfera, pues necesariamente altera todo el sistema. Y claro, nosotros nos vemos afectados directamente de ese cambio que estamos generando a la vida misma. ¿Será posible que algún tipo de trabajo que tenga que hacer la gente puede ayudar a que se pueda eventualmente contaminar o desarrollar esta enfermedad?
No se ha identificado como un trabajo puntual. O sea, toda la comunidad, todas las personas pueden estar en riesgo de adquirir la lepra, porque el germen se sabe que está presente en todos los lugares del planeta. Sí. La presencia del bacilo de Hansen, como se le conoce, está presente, y lo que se necesitan son las condiciones adecuadas de vida, de salubridad, las adecuadas defensas del individuo. Por eso es importantísimo la parte nutricional, por eso es tremendamente importante las condiciones de salud para reducir las comorbilidades y la vigilancia de la presencia de lesiones que puedan tener mucha importancia.
Usted hablaba que esta enfermedad le puede dar a cualquiera, y ciertamente a los niños entre más o menos una edad de 10 a 14 años son propensos a infectarse de esto. Y curiosamente, casi siempre es en el círculo familiar donde se infectan. Si hay alguien que haya tenido la enfermedad o que la tenga, es muy probable que los niños se puedan contaminar. O sea que esta es una enfermedad que no respeta nada, llega a todo el mundo.
Correcto, está disponible para todos. Si tenemos ya les había dicho antes que el bacilo de Hansen es primo del bacilo de la tuberculosis. Sí. Si tienen un comportamiento muy similar, y lo mismo sucede en la tuberculosis, muchas veces el enfermo que contagia al niño, al joven, a la embarazada, está en la misma familia. Para el contagio de la tuberculosis, muchas veces el adulto mayor que está en casa es quien toma la tuberculosis y se convierte en el transmisor, llamémoslo así. Lo mismo sucede en la lepra. Lo mismo sucede en la lepra por el comportamiento que este tipo de gérmenes tienen. Entonces, la atención en salud, todas las condiciones comunitarias son supremamente importantes.
Así que hay que tener mucho cuidado con todo el tema del medio ambiente. De todas maneras, pues allá es donde viven las bacterias que están pues rodeándonos toda la vida, toda nuestra existencia van a estar allí, y la importancia de realmente de cuidarnos, y el tema de la higiene básica, que a veces se nos olvida, ¿no? Ese también es un espacio donde las bacterias crecen de una manera impresionante, pero también no caer en la exageración, porque finalmente si nosotros logramos generar anticuerpos, la podemos combatir, ¿no?
Totalmente, pero no solamente con los anticuerpos. Cuando ya tenemos el ingreso de la bacteria al interior del organismo, les enseñé que son bacterias que se van a fijar a nivel de los tejidos nerviosos, o sea que con lavar la piel no vamos a quitar el bacilo de Hansen, sí. Con taparnos con un tapabocas no vamos a destruir o a impedir la diseminación dentro del organismo del bacilo de Hansen. El sistema inmunológico del individuo tendrá una capacidad de interactuar con el germen, pero lo más seguro es que solo no va a ser capaz de destruir el germen, por lo menos en el contexto del conocimiento científico que hemos logrado con todo el desarrollo de la humanidad. Sí. Y vamos a necesitar el uso de unos antibióticos. Una característica para poder destruir la enfermedad que genera estos gérmenes es que siempre necesitamos el uso de varios medicamentos de forma simultánea. Y eso antes fue un grave problema, puesto que los costos eran excesivamente altos, conllevaba la combinación, la forma de dar los medicamentos, y eso se ha simplificado mucho. Hoy en día la administración de los antibióticos vienen en unos preparados farmacéuticos que combinan la administración de los diferentes antibióticos a diferentes dosis, a diferentes concentraciones. Hay esquemas de tratamiento para dar durante un año, otro durante 6 meses, y la combinación de sustancias que se dan a lo largo del mes son diferentes. Entonces la caja ya viene preparada e ilustrada y le indica al paciente cuáles son las tabletas que debe tomar, ya sea el primer día de inicio de la terapéutica o cómo se van cambiando a lo largo del mes, y se tiene en cuenta la edad y la evolución de la enfermedad.
Sí.
Entonces se simplificó mucho esto, que era una situación bastante compleja en otro momento para el tratamiento.
Aquí hay que hacer un recorderis o una recomendación a nuestros oyentes. Por favor, ojo con los antibióticos, ojo con autorrecetarse, porque ya lo habíamos manifestado, el hecho de andar uno tomándose cada cosa que se le aparece, pues está cambiando todo su sistema inmunológico, está cambiando, se está volviendo débil en la realidad frente a las bacterias, a las enfermedades, y entonces es un gravísimo error esa mala costumbre de autorrecetarse antibióticos. Y algo que habíamos manifestado en algún momento, y es tomarse agüitas de cuanta cosa se le pueda aparecer, porque finalmente esas agüitas pues son extractos de plantas que traen una serie de condiciones que alteran también sus sistemas inmunológicos. Creo que eso es una cosa muy importante, y sobre todo con el tema de los antibióticos.
Totalmente, hay muchas bacterias que en estos momentos son resistentes a los antibióticos, sobre todo aquellos que están siendo de más amplio uso. Ello está conllevando a que la presencia de resistencia obligue a utilizar otro tipo de antibióticos que suelen ser más costosos por un lado y que generan algunos riesgos o que generan algunas otras condiciones de salud. ¿Y qué estaría sucediendo? Que vamos a tener cada vez más enfermedades producidas por gérmenes que se van haciendo resistentes a múltiples antibióticos, creando unas condiciones que conllevan más morbilidad y mayor posibilidad de muerte de las personas que son infectadas por bacterias similares a otras que hay en el ambiente, pero que estas tienen el fenómeno de la multiresistencia. Las sí. bacterias aprenden a identificar el antibiótico y ellas dentro de su organismo, dentro de la misma bacteria, producen algunas sustancias que son capaces de bloquear los receptores donde actúan los antibióticos. Al bloquear esos niveles, entonces el antibiótico no les hace ningún efecto perjudicial.
Sí. Así que mucho cuidado con eso, por favor, no más autorrecetarse. Ahora que estamos en esta época de lluvias, entonces cambia las temperaturas y la gente empieza pues a tomar de cuanta cosa se les pueda ocurrir. Por favor, no lo haga. Bueno, la perspectiva que tiene la Organización Mundial de la Salud es derrotar esta enfermedad, pero todavía falta camino para lograr esto.
Correcto, o sea, hay políticas grandes a nivel mundial que están buscando la reducción de la enfermedad, que se reduzca de la mejor forma posible la presencia de los contagios y la presencia de las lesiones. Ya en gran medida se ha logrado reducir mucho las lesiones que producían bastante discapacidad y que producían pérdida de estructuras o amputación, pero la enfermedad está. Sigue siendo una lucha, sigue siendo algo importante para lograr su desarrollo.
Sí, y en nuestra América, aquí está presente, y en nuestro país también. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de enfermedades que aparentemente son dice que las hemos derrotado, pero no es cierto. Es decir, y sobre todo esta enfermedad que es milenaria, es una enfermedad que, como usted lo decía, doctor Monterrosa, los egipcios ya la tenían y parece que antes de eso ya estaba. Entonces, y el punto más crucial fue sobre la Edad Media, más o menos, ha bajado, pero sigue estando presente allí. Bueno, ¿alguna recomendación adicional a nuestros oyentes cuando encuentra un caso de esto? Claro, lo primero es ir al médico, pero ¿qué seguiría después de esto?
Que se generen todos los espacios suficientes para el diagnóstico. Toda lesión de piel, toda mancha de piel que no tenga sensibilidad amerita diagnóstico. Ya el profesional de la salud, generalmente pues el médico general, derivará el paciente casi siempre al dermatólogo, quienes realizarán la biopsia respectiva para llegar al diagnóstico y establecer el esquema de tratamiento.
Y seguir el tratamiento muy juiciosamente, ¿no? Además porque, sí, además porque pues hay una intención, por lo menos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que toda la medicación y el tratamiento sea gratuito, por lo menos es el convenio que existe. Habría que mirar si cumplen nuestras organizaciones como las EPS frente a estas realidades, y sobre todo que son enfermedades amparadas, si cabe el término, por estas organizaciones globales que buscan derrotarlas, que buscan que tengamos un mejor nivel de vida para todas las personas en el mundo entero. Y recuerde, la lepra es contagiosa, la lepra no se ha ido, y pues ahora quizás, digo yo, no sé, ahora que se ha frenado este mundo loco de corre-corre, de los aviones, de los buques, en fin, donde se llevan tantas enfermedades de un lugar a otro, quizás esta lepra también disminuya un poco más las cifras que nos está mostrando en la actualidad.
Sería como muy arriesgado poder decirlo, sobre todo porque esta es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda, a diferencia de la influenza, a diferencia de la gripe. Mire que las gripas sí han reducido porque los niños están en casa. Y mucho del contagio de la influenza en niños y de los cuadros gripales en niños se da a través de la convivencia con otros niños en el preescolar o en la escuela. Y ahí se genera un contagio y una transmisión de una enfermedad que es aguda. Al tener los niños en casa, ya pues las autoridades han incluso mostrado cómo las tasas de enfermedad respiratoria, que es una importante causa de muerte en niños menores de 5 o 6 años, se han reducido y los cuadros respiratorios, insuficiencia respiratoria aguda, las bronquitis, las neumonías en niños y otras enfermedades de la vía respiratoria en niños han reducido comparado a lo del año anterior y otros años. Y la razón es esa. Pero para este tipo de enfermedad que tiene una evolución mucho más larga y de componente crónico, realmente no creo que la situación actual modifique su presencia o modifique la contagiosidad o las lesiones que pueda producir.
Lepra, esa enfermedad horrorosa, esa enfermedad, yo diría casi mítica, en el sentido que era el castigo divino, que eran las personas apartadas de toda relación posible humana. Una enfermedad catastrófica que hoy en día pues hemos logrado frenarla bastante, aún sigue entre nosotros, pero es una enfermedad que está ahí. ¿La lograremos derrotar? Pues hasta la fecha creo que no hemos podido derrotar ninguna, pero se han podido controlar. Todo depende también de nosotros, también depende un poco de la higiene que tengamos alrededor de nuestras casas, de nuestras habitaciones, de nuestros lugares de trabajo, allí donde nosotros estemos. Y algo muy importante que no se nos puede olvidar, y es que nosotros, a través del tema del cambio climático, a través de la cantidad de excretas y basuras que generamos todos los santos días, pues estamos dañando de alguna manera el balance del ecosistema. Y eso hace que de alguna manera las enfermedades se agudan o cambian o mutan, en fin. Es una ardua tarea que tenemos frente a las enfermedades, pero hay algo más grave todavía ahí, y es cómo tratamos el planeta y cómo tratamos a la vida. Mi queridísimo doctor Monterrosa, muchísimas gracias por acompañarnos desde la hermosa ciudad de Cartagena.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un abrazo a todos ustedes, a su radioescucha. Nos estaremos escuchando próximamente en una nueva de las epidemias que han golpeado a la humanidad.
Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su compañía aquí a través de Uniminuto Radio en El Último Café. Será hasta pronto.